Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I hope that you're missing me, 'cause it makes me feel young. Hello, hello. Last time that I saw your face was recess in second grade, and it made me feel young. Won't you help me sober up? Growing up, it made me numb, and I wanna feel something again. Won't you help me sober up? All the big kids, they got drunk, and I wanna feel something again. Won't you help me feel something again? How's it going again?
Mira, que estoy leyendo una cosa. Bueno, voy a saludar primero a Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pablo Herreros, nuestro periodista. Muy buenos días.
Buenos días.
Mira, y por ahí llega José Miguel Gaona. Iba a decir nuestro, pero no sé, porque no sé si decir nuestro psicólogo forense, nuestro
psiquiatra,
perforador
psiquiatra
de minas africano.
Ay,
nuestro buscador del más allá. Nuestro...
el hombre listo de la tertulia.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno.
Muy buenos días, Angelico.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Es que estoy leyendo una noticia que sé que te va a alegrar extraordinariamente, porque me escribe Florentino, que en su momento estuvo aquí, no hace nada, denunciando que la exmujer de su hijo les había denunciado tanto al hijo como a los abuelos por abuso sexual de la nieta. Finalmente se ha probado todo falso, el juez les ha dado la razón y acaban de recibir por primera vez a la niña para pasar las noches en el fin de semana en la casa. Y claro, llamaba para, vamos, escribía un WhatsApp para dar las gracias. Dice, ayer por la tarde ya recibimos a la peque, te mando fotos, y después de 71 meses, es la primera vez que duerme con nosotros. Han sido casi 6 años sin estar una sola noche en casa, e imagínate cómo estamos de emocionados. Te mando una foto de la niña recién levantada, un beso grande y muchísimas gracias por todo. ¡Qué preciosidad!
Efectivamente. De hecho, hay algunos países en que este tipo de denuncias tan graves suponen una situación de maltrato literalmente para el niño que ha sido afectado por esta denuncia falsa. Hasta el punto, pero bastantes países donde europeos, recuerdo México, Brasil también, etcétera, donde el progenitor que ha hecho la denuncia falsa pierde automáticamente la custodia.
Es que eso, por lo menos una sanción, hay que implementarlo.
Pero, ¿sabes? Es un maltrato eso a un niño.
Y sobre todo es que quienes más se ven perjudicadas son las mujeres que se ven amenazadas por salvajes. Quiero decir, las denuncias falsas hacen impotente a la sociedad frente a las verdaderas agresiones.
Pero, claro que sí. Es un perjuicio, amén de saturar los juzgados en un momento determinado con una burocracia, evidentemente, que no conduce a ningún sitio.
Pues el tema de hoy va a interesar muchísimo a nuestros oyentes porque quien más, quien menos, pues tiene personas que van a perder su empleo en el inmediato futuro. La destreza manual, por ejemplo, la memoria, el manejo de recursos materiales, la instalación y mantenimiento tecnológico van a ser algunas de las habilidades que van a tener menos demanda poco a poco. Y lo cierto es que nos ha llegado un informe de la Universidad de Oxford que ha analizado cuáles empleos tienen más posibilidad de desaparecer. Y en esta tertulia vamos a hablar de esta transformación social, de la aparición de los robots y de los algoritmos y del cambio del mercado laboral. Vamos a hablar con Iván Alonso, que es nuestro corresponsal en Gran Bretaña. Muy buenos días, Iván.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Bueno, pues igualmente. Cuéntanos acerca de este estudio de la Universidad de Oxford.
Bueno, pues es un estudio que ha realizado la Universidad de Oxford, se llama The Future of Employment, y pronostica, tras examinar 702 ocupaciones, que, ojo, el 47% de los empleos, es verdad que es un estudio enfocado a Estados Unidos, y dice solo en Estados Unidos, corre el riesgo de desaparecer por efecto de la inteligencia artificial. ¿Qué dice esta investigación? Identifica entre las profesiones con menor riesgo de automatización formación, como por ejemplo son los terapeutas recreacionales, los supervisores mecánicos, instaladores, reparadores, y luego también en los que más posibilidad tienen de desaparecer. Es verdad que no habla de empleos como tal, sino de ocupaciones en general, y no especifica cuáles son los que podrían desaparecer. Eso lo han hecho luego otras escuelas de negocio y otro tipo de universidades, pero sí que habla de que la disrupción tecnológica va a irrumpir en cualquiera de los trabajos administrativos, la contabilidad, la atención directa al público, el transporte, la construcción, la banca, los gobiernos locales, las tiendas y luego los cafés y restaurantes. Habla mucho de la hostelería, que puede interceder mucho aquí en la revolución tecnológica. Son dos personas las que han realizado este estudio, que se llaman Michael Osborne y Carl Frey, y que han hecho ese repaso, como te digo, y habla de que en los próximos 10 o 20 años se va a implementar ese cambio y que los robots van a entrar de lleno en estas profesiones que te digo. Y luego, si quieres hablar de profesiones particulares, ya te digo, otras escuelas de negocio han hablado, por ejemplo, que el community manager corre peligro, por así decirlo, también los traductores. Y luego
los traductores, fíjate, sustituidos por este. El claro, community claro. manager, que casi era una profesión del futuro.
Sí, pues habla... Claro, no, habla que el uso de las redes sociales, como es cada vez más común, pues la demanda de estos perfiles sí que... y luego la aparición de chatbots, que también es otro de los trabajos que puede desaparecer, que es el de los call center. Entonces se mezcla todo un poco, y es que la inteligencia artificial ha avanzado mucho en este terreno. Y luego también, por ejemplo, personal de limpieza. Aquí hay que hablar pues de los robots que te limpian ya la casa y todo. Yo el otro día vi, por ejemplo, aquí uno en Londres que te limpiaba las ventanas directamente, ya no se tenían que subir los operarios a estos rascacielos y limpiaban las ventanas.
Entonces, que además es una profesión de mucho riesgo porque hay que subir con andamios.
Entonces hay muchas, también cajeros de bancos, supermercados, ya sabes que están más automatizadas y hay muchas máquinas y cada vez hay menos cajeros trabajando en los supermercados. Entonces habla un poco en general y hay muchos trabajos que corren el riesgo, sobre todo, como te digo, en estos próximos 10 o 20 años.
La verdad es que profesiones que se han mencionado en estos estudios y que van a desaparecer, pues son efectivamente community manager, traductores, cajeros de banco, pero es muy preocupante que algunas que abarcan muchísima gente, el personal de limpieza o los centros de telefonía, vayan a ser sustituidos, porque es un enorme alivio social que permite incorporar personas con muy poca cualificación y a veces incluso pues personas discapacitadas que necesitan inserción laboral. En fin, me imagino que ha habido un debate sobre este asunto, Iván, en Gran Bretaña.
Bueno, sí, el estudio no es muy muy reciente, es de hace tiempo, pero sí que es verdad que desde entonces se han unido otras instituciones y hacen este tipo de estudios. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra incluso daba cifras. Hablaba que en Estados Unidos se van a perder 80 millones de empleos y solo en Reino Unido 15 millones de empleos, que es casi un 30% de la población que está trabajando aquí en Reino Unido en los próximos 20 años. También hay otros estudios que hablan que en todo el mundo serían 800 millones de trabajo en el 2020 los que serían reemplazados. Y luego, pues bueno, hay muchos también estudios que también hablan y que es a lo que la población dice que le preocupan, que es cuáles son los cambios que se van a producir o por qué se van a perder esos empleos. Y, por ejemplo, el World Economic Forum habla del cambio climático, el ascenso de la clase media en muchos mercados emergentes, el envejecimiento de la población o incluso el impacto que suponen viejas aspiraciones, dice, y nuevas conquistas de la mujer en el mercado laboral. O sea, habla un poco de todo esto para generalizar por qué se van a perder o por qué los robots van a entrar con fuerza en el mercado laboral.
Pues muchísimas gracias a nuestro corresponsal, a Iván Alonso. Estudios todos que nos han llamado la atención sobre un fenómeno social que se va a constituir en el tema de la tertulia. La pérdida de trabajo que suponen las nuevas tecnologías y el cambio que se exige a las personas para conseguir un empleo. Gracias, Iván.
Un abrazo.
No es la primera vez que abordamos este asunto, pero efectivamente los estudios son muy taxativos y enormemente alarmantes, ¿eh? Fíjate, 5 de cada 10 profesiones están en riesgo de ser automatizadas.
Venga,
ánimo.
No, efectivamente, no es la primera vez que hablamos de ello. Y también hemos hablado muchísimas veces de que lo que es el comportamiento humano respecto a estas circunstancias tiene que cambiar. Es decir, la sociedad se tiene que ir haciendo ya se tiene que plantear el que el reciclaje continuo, el estar pendiente de lo que es el ver cómo evoluciona el mercado laboral y la cualificación de cada uno de nosotros, es la clave de todo. También el sistema educativo. El sistema educativo se debe ya empezar a plantear que tenemos que cualificar a las personas precisamente, no solo exclusivamente en formación, sino también en la capacidad de reacción ante situaciones de estas características.
En trabajos que tampoco sean a lo mejor tan especializados, ¿no? Legionario, por ejemplo.
Legionario.
Sí, pues las cabras no se van a fiar del robot, evidentemente.
Bueno, y sobre todo porque a un legionario no lo puede sustituir un robot.
Efectivamente, lo digo
¿en serio?
Con toda contundencia.
José Miguel, sí. ya el ejército está empezando a ser especializado también y no hay soldados ya.
Sobre todo muchas tareas las hacen los robots.
Sí, sí, los rusos y los americanos también, es verdad, ahora fuera de bromas, apoyados también por los del MIT en Boston y tal, están sacando montones de aparatejos autónomos, bueno, claro. De todos esos son conocidos los famosos drones, etcétera, pero también ya a nivel terrestre existen muchísimos adelantos. No sé si hay una guerra o la próxima guerra, ¿cómo será?
Fíjate, estaba viendo empleos que tienen mucha posibilidad de desaparecer, más allá de los que hemos mencionado. Jefes de administración. Alucinante, porque la contabilidad la van a llevar las máquinas. Por supuesto, dependientes del servicio postal, secretarios administrativos y ejecutivos.
Y muchos, Cristina, quizá, y no estoy de verdad vacilando para nada, dentro del ámbito político. Todos aquellos que son gestores... Evidentemente, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial es muy probable que, nunca mejor dicho, valga la redundancia, gestione una serie de recursos infinitamente mejor, evidentemente. Y quizá lo que habrá que votar en un futuro...
Y no van a robar, los robots no van a robar.
Bueno, habrá, si son muy inteligentes...
Pero sin que te enteres.
Lo que habrá que hacer quizá en el futuro, fíjate que, paradójico, esto suena muy de Isaac Asimov, pero quizás sea votar no solamente a partidos políticos, sino el software que lleve... ideológicamente, esa distribución en un momento dado, por ejemplo, de toma de decisiones.
Claro, por ejemplo, hay la selección de personal, que es un tema, por ejemplo, muy relacionado con la política, el perfil de un candidato para una función menor, local, etcétera, ya se lleva en muchísimos países de forma robótica, porque entre otras cosas, yo recientemente leí en Spiegel, en una revista alemana, que la parte robótica permite no hacer distinciones de sexo. Entonces tú estás buscando, yo qué sé, una secretaria, estás buscando un jefe de administración y la máquina hace un rastreo amplio y luego ya, digamos, cuando se trata de optar en los últimos puestos entre 2-3 candidatos, ahí entra la mano del hombre, ¿no? Pero efectivamente, en la política sería así también, ¿no? Se seleccionaría cuál es el mejor candidato, yo qué sé, para el ayuntamiento de...
Por fin podremos desfilar en Victoria's Secrets.
¿Quién es?
Nosotros.
A mí no me han llamado. ¿Te han llamado a ti?
No, por eso. Digamos, si nos
oye,
escoge.
Pues lo agradeceríamos nosotras. Bueno, de hecho, es que eso ya pasa, Gaona, que eres un provocador nato. Cuando sale Cristiano Ronaldo, Beckham en ropa interior, evidentemente ya está pasando.
José Miguel, no des ideas. El caso es provocar.
Me he ido al ejemplo extremo, pero no es menos cierto que eso que suena tan bonito de y no distinguir a nadie según esto, según lo otro y tal y cual, también puede tener repercusiones. Yo sé que suena extraño, pero puede tener repercusiones. Hay ciertos trabajos en los que se agradece en un momento dado un perfil determinado, cuidado, que no todo es un currículum.
Pero cada vez menos, Atrévete a decirme alguno.
En antena no, en la publicidad te lo digo ahora.
¿Ves? Al final se achanta ante la culminación máxima.
Pero seguro que nuestros inteligentísimos oyentes se imaginan algunos trabajos.
Pero bueno, yo creo que en Occidente, incluso cosas muy íntimas, por ejemplo, quiero decir que un enfermero te tenga que lavar después del parto, es que lo estamos incorporando con toda facilidad. Quiero decir, a mí eso de que en Irán los ginecólogos solo pueden ser mujeres, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece un atraso, francamente. O sea, yo creo que en el mundo es difícil que ya una profesión específica sea exclusiva de una mujer o de un hombre. Pero en cualquier caso, quiero decir, también le puedes dar la orden a la máquina de que te busque mujeres o que te busque hombres. Que es que se trata de tareas relativamente sofisticadas ya,
Hay muchas cosas. Yo creo que hay que ver esta lo que va a pasar desde la doble perspectiva de ciudadanos y trabajadores. Y me parece maravilloso porque esto va a pasar para alegrarnos la vida.
Jolín.
O sea, hombre, sí, en el sentido de que pues todos tenemos que reinventarnos, nadie tenemos claro si con lo que hoy sabemos mañana seremos útiles. Eso nos lleva a aprender. Aprender es uno de los motores más bonitos de la felicidad. Cuando aprendes cosas es cuando más lleno te sientes.
Sí, pero hay que aprender también a reaccionar ante estas situaciones porque no todo el mundo está preparado.
Ok, pero Pero pensemos en ejemplos, ¿no? Perdón. Ejemplos de los que no se han mencionado, a lo mejor. ¿Tiene sentido que un camarero te lleve el plato a la mesa cuando lo puede hacer un dron estupendamente?
Sí, o un robot como en Japón.
Sí, un robot. O sea,
bueno, a mí
sí,
me
no,
espanta.
No aporta, pero no
de
aporta
hecho,
nada.
De hecho, hay algunos lugares donde esto ya ocurre. Hay servicios de vending en los aeropuertos y tal. Un horror, me parece un horror. O bueno, sea, es cuestión, que una señora o un señor me den una sonrisa.
Sí, pero vas a pagarla menos porque hay menos servicio y en un momento dado el camarero se dedica a labores mucho más bonitas como darte una sonrisa y tomarte la comanda y decirte qué tal estáis disfrutando de la cena. Y el robot lo que te va a hacer es llevarte el plato. O sea, que al final...
Ah, bueno, pero es que eso entonces es
tomarte,
una cosa...
Incluso bueno, me temo que tomarte la comanda y en algunos sitios...
Tampoco, claro.
Sí, tampoco, ¿eh?
Bueno, pero...
Porque tienes una... Estuve en un restaurante en Long Island donde tenías una especie de tablet sobre un soporte en la parte media de la mesa en el que te tomaba la comanda, te cobraba también porque tenía la ranura para tarjeta de crédito y durante la comida, para gozo de los niños, se transformaba la misma tablet en una plataforma para que jugasen si habían acabado antes o lo que fuese.
Y las quejas.
Pues le mandas un correo
electrónico. Te llamas a la Seguridad Social, al ambulatorio, y te dice: uno, si quiere médico de familia; dos, si quiere los callos; tres, si quiere usted pulmón; cuatro, no sé qué. Y entonces te quejas porque por lo que
pero
sea.
¿Es un
¿y a dónde te quejas?
¿O un consultorio médico?
No, no, es así el consultorio
no,
médico.
Pero eso está preparado, está preparado para que no te quejes.
Llamaste al tarot, para que te aburras. Llamaste al tarot, Cristina.
Pero que quejarse, por ejemplo, es muy difícil con los robots.
No, no, pero
o matizar.
Claro, pero te quejas y al final te cansas de quejarte, no te atienden a la queja y ya, pues claro, dejas.
Efectivamente.
Bueno, más ejemplos.
Está muy estudiado.
Más ejemplos. El futuro va a igualar a los conductores de taxi, se van a acabar los problemas de entre
sí,
ellos.
Porque
los conductores
no va a haber
de taxis, de Uber y de Cabify.
Claro.
Porque no va a haber.
No
pero,
va a haber.
Pero claro, nos va a costar
la mitad
sí. un trayecto y por el camino vas a ir tan contento. Yo no quiero conducir. A mí
perdona, la mitad
coche,
no te va a costar. Porque bueno, la empresa que está detrás te va a cobrar lo mismo por ir solo.
Perdona, yo voy a poner los precios, Cristina. Es que no sabes con quién hablas. Yo es que soy muy poderoso. No, hombre, quiero decir que para competir, supongo que...
Pues habrá que cambiar el modelo económico porque al final van a estar las máquinas y nosotros estamos... ¿Dónde? ¿Dónde?
Bueno, no lo
sé. Sin trabajar,
no te hagas cajera de supermercado.
Solo y exclusivamente, pues pasándolo bien y con las máquinas atendiéndonos como vamos, en un mundo feliz, ¿no?
Sí, el ejemplo del supermercado es otro. O sea, ¿te apetece llegar al súper, hacer una cola de 5 minutos, hacer otra cola mientras la cajera va pasando los productos por un escáner? Tiene más sentido lo del el supermercado que ha abierto.
Sí, pero entonces se plantea el problema del que estamos hablando, ¿no?
Ya has pagado, ya te he cobrado.
Se plantea que la cajera y el reponedor de productos, pues al final desaparecen, ¿no?
Ya.
¿Y dónde quedan? ¿Dónde van? ¿Qué hacen, no?
Al cielo. No, hombre, es un
¿quién tiene dinero para comprar en ese supermercado? ¿Con qué trabajo? Es decir, el
bueno,
cliente...
Bueno, hay que rediseñar la sociedad entera, claro.
Exacto.
Lo estáis diciendo.
Exacto.
El asunto es que esto va súper rápido.
Claro, pero o sea, probablemente no trabajaremos 8 horas.
Hemos intentado buscar información porque recordáis que en Finlandia se hizo un grupo operativo con una cantidad de personas a las que se le empezó a pagar el salario mínimo sin trabajar.
Sí.
Claro, porque se habla de la posibilidad de que las sociedades evolucionen en esta dirección y yo sé que los políticos lo están considerando, o sea, lo han valorado. Puesto que tanta gente se va a quedar en el paro para evitar una revolución social, pues pagar un mínimo a todo el mundo y luego a partir de ahí el que quiera trabajar extra, pues trabaja extra. Pero el experimento se ha interrumpido en Finlandia porque no parece dar buenos resultados, pero el informe está pendiente, todavía no ha salido y yo estoy detrás del informe y no hay manera todavía. Lo habías oído, ¿no?
Sí, ¿ahora? Exacto. Hace unos días, ¿no? Se suspendió el proyecto este de que todo el mundo tuviese una renta y el mundo feliz y no trabajar y todo esto. Por algún motivo, al parecer, se ha acabado suspendiendo. Quizá, hombre, conociendo un poco el espíritu humano, el llenar todas las... inquietudes realmente no es especialmente halagüeño. Es decir, claro. Creo que hace una semana, por ejemplo, hablamos de ciertas sociedades, una que me llamó mucho la atención eran los indios Cree al norte de Canadá, en el que tienen todas las necesidades materiales, al menos materiales cubiertas.
Y entonces se dan a la bebida,
se dan al alcohol, están todos con problemas de salud.
Es que el trabajo tiene una función que va más allá de la mera prosecución de la comida, que es muy importante. O sea, digamos, entraña una responsabilidad creativa, una vinculación con la realidad. El trabajo ordena a la persona y le da satisfacción.
Sí. Genera una estructura y le da una motivación, es decir, un objetivo vital, ¿no? Y esto pues nos lo tenemos que empezar a plantear porque efectivamente van a haber consecuencias y esas consecuencias, debido a que esto va muy rápido, nos las vamos a encontrar de frente y...
Pero quizá iremos más a una semana de jornadas de 5 horas laborales que no a no trabajar nadie, digo yo.
No, pero el concepto no está siendo este, el concepto está siendo el sustituir.
No, es que
al ser
además, no, es que la cuestión es que hay profesiones que desaparecen y otras eso, que por el contrario no solamente requieren 5 horas, sino 50. Quiero decir, es que esas otras van a ser muy definitivas. Vamos casi a una sociedad con dos clases, una muy rica y otra inmensa sociedad, digamos, desprovista de recursos. Vamos a ver qué va a pasar. Porque vamos a ver profesiones alternativas, profesiones que van a ser fundamentales en el futuro y que van a pegar el pelotazo, ¿eh? Tengo aquí una lista. Y vamos a hablar también con un especialista de innovación, transferencia y tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid, don Javier Ortega, que nos va a hablar de este cambio absoluto. Entre tanto, os pedimos que entréis en antena. Tenéis un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Lo digo porque seguro que entre nuestros oyentes hay, por ejemplo, traductores, ¿eh?, que están amenazados con la desaparición y que quizá ya están viendo la entrada de estos robots en el mercado.
Cada vez más, sí.
O, por ejemplo, cajeros de banco o de supermercado que se están viendo sustituidos, o personas que se dedican a la limpieza o que tienen una empresa de limpieza y están viendo la entrada de los robots.
Muchas especialidades médicas. Hablaremos ahora de ello.
Muchas especialidades médicas.
Sí, ahora lo comentamos.
Qué barbaridad. Os lo digo de nuevo. 900 50 60 06 es vuestro teléfono gratuito. 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
About a young man and his lady friend. The poor boy couldn't make up his mind, so his good thing came to an end.
Estamos en la tertulia de chicos en fin de semana de la cadena COPE. Escuchas a Cristina y se prevé que dentro de 4 años las máquinas y los algoritmos contribuyan a tareas en el 57% de los casos, incluso en aquellas tareas que siempre han estado a cargo de humanos, como la comunicación y la interacción, o la administración, o la toma de decisiones. Alucinante. Bueno, te hemos preguntado si eres te dedicas a los servicios de limpieza, o te dedicas, eres cajero, o eres traductor. Todos estos son oficios que van a desaparecer. Igualmente los community manager, para alucine de todo el mundo, porque esta es una profesión relativamente nueva, o los telefonistas de call center.
Los botones en los hoteles. El otro día vi uno en Las Vegas que todo te lo llevan a la habitación, una especie de carrito robotizado, que la verdad que tampoco es, requiere al día de hoy tanta tecnología, ¿no? Que
era cariñoso.
Además, me invitabas a pasar y todo, se te ponía al lado, te cantaba una nanita.
¿Te provocó alguna situación incómoda, quizá?
No.
Fue discreto.
No se quiso aprovechar de ti.
Bueno, los hombres os pasáis siempre. Vamos a ver, teléfono gratuito. 900...
No pedía propina,
50-60-06. Teléfono gratuito, 900-50-60-06. Y tenemos al otro lado del teléfono a una persona que está perfectamente al tanto de esto que está ocurriendo, es más, que es enormemente pionero en el conocimiento de todo esto. Don Javier Ortega García es vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid y, atención, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Muy buenos días, don Javier.
Hola, Cristina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Encantada de saludarle. Bueno,
igualmente.
Usted, ¿qué es esto de Teoría de la Señal?
Bueno, básicamente es todo lo que es el tratamiento digital de señales.
¿De qué señales? ¿Que está usted hablando con un profano?
Las señales que hay en el mundo, audio, vídeo, bioseñales, biosensores...
No del fin del mundo.
No.
¿Y cómo sabemos que no estamos hablando con un robot?
Porque...
Lo digo en serio, son esas típicas preguntas que se hacen en inteligencia artificial. ¿Cómo sabemos que usted es real?
Sí, no, os venía oyendo ahora que iba a entrar en antena y bueno, yo creo que en primer lugar no hay que alarmar a la población. O sea, no es que este estudio nos diga algo o que no sabíamos o que solo digan ellos o que la sociedad no esté progresivamente transformándose. La inteligencia artificial, las revistas científicas de inteligencia artificial aparecen en los años 60 del siglo pasado, o sea que no estamos hablando de un fenómeno digamos que no existía y que nos va a llevar por delante. Yo diría eso en primer lugar porque es importante no alarmar, ¿no? Nosotros ya convivimos con la inteligencia artificial, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, usamos un sistema de reconocimiento de voz, un Siri en Apple o cualquier sistema, un Google Assistant en el entorno Android, ya estamos, y esos sistemas transcriben lo que estamos diciendo, ya estamos ante un sistema de inteligencia artificial. Uh-huh. Pero eso está completamente, digamos, cuando compramos en Amazon o buscamos en Google, estamos usando, de hecho, a día de hoy, la inteligencia artificial. No son cosas que vendrán y que no están. Ya están hace tiempo y han venido para quedarse, ¿no? O sea, yo diría que eso es propio de la revolución digital en la que estamos inmersos desde algunos decenios.
Y de todas formas, hay cosas en las que con las que usted está familiarizado, lo digo por alguna conversación que hemos sostenido, y que nada tiene que ver con lo que nos imaginamos los oyentes. Por ejemplo, quiero decir, de repente llegar con un coche a la puerta de un garaje y que se abra solo porque de algún modo te detecte. ¿Qué cosas tiene usted en la punta de los dedos, en la punta de las investigaciones que sorprenderían a nuestros oyentes que van a cambiar en breve?
Bueno, yo te diría que todo lo que es el mundo de la capacidad lógica y de interpretación de las cosas que suceden en la realidad. Cuando yo llego, en el ejemplo que tú pones, cuando yo llego a un garaje y me abre la puerta, es porque está reconociendo la matrícula de mi coche. La lee, la sensoriza, la lee una cámara y detecta que estoy autorizado y me abre la puerta. O sea, eso no es un sistema a día de hoy complejo, ¿vale? Ni está sustituyendo al ser humano, porque si hubiera un botón es que me hubiera la puerta, diría, pues qué sitio más antiguo, ¿no? Que tienen un señor aquí que hace algo que se podría perfectamente hacer con un sistema automático, ¿no? Uh-huh. O sea que en ese sentido, yo quería decir dos cosas fundamentales. Una, robotización no significa inteligencia artificial. Cuando pensemos en inteligencia artificial, no pensemos en humanoides. Ya existen desde hace muchísimo tiempo en las grandes instalaciones industriales, hay muchísimo trabajo que se hace robotizado y no tiene por qué estar conectado a sistemas de inteligencia artificial. Cuando construimos un coche, por ejemplo, eso es un trabajo altísimamente robotizado y son sistemas electromecánicos. Y en muchos casos no hay inteligencia artificial, hay simplemente la programación de un trabajo. Eso por un lado. O sea, la inteligencia artificial son sistemas que corren algoritmos complejos y no tienen por qué estar, digamos, no tienen por qué estar en forma, implementado en forma de humanoide. Eso es importante.
¿Y qué hace la inteligencia artificial? Así para el profano, para mí, que no entiendo nada.
Básicamente son tareas complejas. Y a día de hoy, digamos, el salto que sí se ha dado en los últimos años es que estas tareas complejas, una tarea compleja, ganar en el año 97 a Garry Kasparov al ajedrez, al campeón del mundo
Deep
de ajedrez.
Blue.
Pues eso es Deep Blue, es una tarea muy compleja. Pero es que hace dos años AlphaZero ya muestra más inteligencia que cualquier ajedrecista de la historia. Es decir, podemos formalizar que con la inteligencia artificial, el juego del ajedrez, una persona, el mejor ajedrecista del mundo, ya no podrá ganar a una máquina nunca. Eso ya lo podemos, digamos, es un dato de hecho, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, en ese mismo caso que pongo, que sí se puede pensar en que un conjunto de ajedrecistas top ganen al sistema. Es decir, que cuando hablamos de inteligencia artificial versus inteligencia humana, por ejemplo, una capacidad que sí que tenemos las personas es la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es más potente que muchos aspectos de la inteligencia artificial.
¿Y
eso es una cosa que no se cita? Porque los hombres tenemos mucha capacidad de interacción, tenemos capacidad de que lo que no hace uno lo hace el otro, de que lo que no ve uno lo complementa el otro. Es decir, que las personas tenemos capacidad de socialización que las máquinas no tienen. Es decir, tenemos muchos aspectos, ¿vale? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial parece que es que las máquinas nos sustituyen al 100%, y eso no es así.
¿Y qué cosas hacen las máquinas que nos pueden...? Quiero decir, díganos alguna cosa que nos sorprenda, porque para usted es muy habitual, quiero decir, el trabajar con voz artificial, el trabajar con inteligencia artificial, pero a mí no se me alcanza a imaginar qué más pueden hacer.
Pues a ver, cuando tú misma, Cristina, abres tu teléfono con una huella dactilar, estás utilizando inteligencia artificial. O cuando, ya te digo, cuando compras en Amazon o cuando buscas en Google, por ejemplo, que un buscador se pueda adaptar a tus preferencias sin que tú se las digas abiertamente.
Eso es lo que, por ejemplo, me sorprende.
Claro,
que yo noto que mi teléfono está empezando a deducir cosas que yo no le he dicho. Esto me inquieta enormemente. De repente
bueno,
me dice...
puede ser inquietante, pero puede ser una gran ayuda, una enorme ayuda para buscar lo que, para encontrar lo que buscas y para no tirarte muchísimo tiempo para encontrar algo que deberías encontrar más rápido, ¿no? O
pero,
sea
por
que,
ejemplo, yo me puedo imaginar, y no sé si será factible en breve, que yo esté viendo, lo pensaba el otro día, determinado programa de televisión y que la publicidad que se me aplique no sea la misma que esté viendo en el piso de abajo mi vecino.
Por supuesto, pero es que eso no es futuro, eso es presente. No, eso es así.
No, bueno, todavía no nos están haciendo eso.
Hombre, a ver, cuando yo leo el periódico digital, la publicidad que me aparece a mí es la mía.
Pues
no,
la
no
ella,
puede
no,
ser.
Que el mismo, claro, que el sí, mismo sí, periódico.
Sí, no puede ser.
Claro, ¿por qué Google está desarrollando el software de los coches? Porque quiere que tengamos las manos libres y los ojos libres para prestarle atención a la pantalla en los coches con software de Google, en los que nos van a clavar anuncios personales.
De todos modos, por ejemplo, en temas de conducción autónoma también hay que ser cauto. Primero, conducción autónoma no significa solo que me siento en mi coche y sin mover una mano el coche me lleva en una ciudad donde él solo, donde yo le he dicho que tiene que ir. Hay muchos modelos de conducción autónoma, pero no es una cosa que va a suceder el año que viene. Eso es otra confusión.
¿Qué
muy,
plazo
muy
le da? ¿Qué plazo le da a usted?
Javier,
¿qué plazo le da?
Javier, usted es un experto, pero ya está pasando. Hay ciudades en Estados Unidos donde ya hay taxis que están conduciendo de manera autónoma.
Yo digo, porque vosotros tenéis gran, enorme alcance social, pero todas estas cosas son sistemas de prueba, muy de prueba, ¿vale?
Bueno, sí.
Fijaros, por ejemplo, sería más fácil que conducir un coche autónomamente en una ciudad, conducir un tren, porque va por unos raíles y, en definitiva, porque es un sistema mucho más gobernado y controlado. Y eso a día de hoy no sucede. Claro que sucederá, pero no sucede salvo en el trenecito de la T4 de no sé dónde. Pero quiero decir que claro que serán cosas que llegarán, pero no van a llegar el año que viene.
¿Pero
y a lo mejor no llegan en la forma en la que creemos que van a llegar, que esa es la otra cuestión.
¿Y qué plazo,
¿no?,
le podríamos dar, por ejemplo, a la automatización de los coches de una ciudad?
Hombre, es más fácil automatizar un coche en una autopista que automatizarlo en una ciudad, porque si en una ciudad a un niño se le escapa un balón y cruza, no lo puedo matar. O si una viejecita se sigue cruzando cuando está rojo porque no le ha dado tiempo, pues no la puedo atropellar, por mucho que el sistema detecte que el semáforo está verde. Entonces,
pero a lo mejor decir que en 10 años las autopistas funcionarán así solas...
No lo sé, no tengo... las autopistas, bueno, básicamente en autopistas lo que tendrías es que montar mucha infraestructura adicional, sistemas de básicamente de señalización sencilla, ¿vale? Eso lo tienes que hacer, pero sí se puede pensar que en un plazo de 10-15 años en autopistas puede haber conducción autónoma. Eso sí, me parece asumible. En ciudades es un poco distinto. Pero respecto a la cuestión que comentabais del empleo, yo lo que diría es decir que los robots van a quitar el empleo a las personas. Yo creo que ahí hay que ser muy cauto. Sí es cierto que la automatización basada en inteligencia artificial, basada en robotización, va a quitar, pero ya lo está quitando y lo está quitando desde hace tiempo, empleos, digamos, repetitivos, donde el ser humano no aplica su afecto o su inteligencia de forma significativa. Uh-huh. Eso es cierto, y eso va a pasar cada vez más. Uh-huh. Pero lo que sí es cierto es que esos sistemas tienen que tener control por encima. Y como os decía antes, digamos, intelectiva y afectivamente, el ser humano en eso es insustituible y, por consiguiente, Yo lo que creo es que se van a generar muchos nuevos trabajos que desconocemos.
Lo que pasa
es decir,
que, yo tengo
que es verdad que se van a quitar algunos, pero se van a generar otros muchos nuevos.
Lo que pasa es que también es cierto que estos requieren cierta sofisticación, ¿eh? Porque yo veo aquí algunas profesiones que pegarán el pelotazo. Especialista tecnológico en Machine Learning. Arquitecto sí. tecnológico de soluciones para el Internet de las cosas.
Sí,
jefe
bueno,
de proyecto...
Te digo, Cristina, cualquier... graduado o máster en ingeniería informática o de telecomunicación o muchos industriales o muchos matemáticos o algunos físicos electrónicos ya son especialistas en eso.
Lo que quieras, pero un señor que está limpiando y fregando cristales no es un ingeniero.
Eso es la cuestión.
Es que hablar con los universitarios tiene un peligro.
No, es verdad. No es un problema de peligro, Cristina. Yo lo que sí creo, que es a lo que quería decir fundamentalmente, es que la revolución digital nos lleva a que la educación, y digamos, a reforzar la educación y la formación. No puede ser que los chicos jóvenes no se formen, no estudien, no se formen en profesiones de futuro. Eso sí que es un drama. No tanto que el robot te vaya a sustituir, sino que a esos chicos no les demos la capacidad de tener una autonomía en el futuro. O sea que es un tenemos que hacer énfasis precisamente en la educación y en la formación. Yo creo que eso es una, ahora más que nunca, es imprescindible.
Es claro. Don Javier Ortega, vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Por este apunte de última hora y de última generación. Un saludo.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Bueno, pues sí, efectivamente, habrá que aprender muchas cosas, pero es que hay un sector de la población que no aprende, que no, directamente no aprende.
No nos ha aclarado, además, si era o no un robot.
¡Él! O sea,
lo ha
de eso doy fe yo, ¿eh?
Inteligencia, inteligente.
Salvo que también dudes de que yo lo sea.
Ah, el otro día le pregunté a Alexa, Alexa, ¿dónde vives? Y me contestó, mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en la nube.
Anda, la
qué bonito.
Aquí es bonita la.
¿Y de Alexa te podrás enamorar?
Pues.
Ya existe, hombre, Gaona es muy raro, la verdad. Sí.
Hay una pregunta, una
te la,
maravillosa.
Esa te la devuelvo, ¿eh? Esa me ha dolido aquí.
Es un tío con gusto, vete a saber.
Ha sido rápido.
Hay una película que se llama Hair, que sí, es claro. maravillosa. E-H-R, sobre el amor de una de un sujeto con respecto a su Alexa, a su Siri, ¿no? Y no es descabellado. El problema que tiene al final es el sexo. Pero también acaba intentando resolverlo.
Bueno, eso siempre es una autoestimulación.
Vuelto locos, o sea, justamente que... con los robots sexuales o sexo robótico. Están todos lanzados ya con ese tipo de tema. Y además, con unos ejemplares de robots, realmente se han hecho ya encuestas de aceptación entre la población y prácticamente más de la mitad de la población aceptaría tener un partner robótico para este tipo de cosas.
Señor, llévame pronto, señor.
Espérame
llámame
pronto.
A
no, es que, claro, no la gente
tiempo.
No quiere una mujer que le replique.
Hombre, claro.
Claro, sí, amor, sí. Y así todo el día, Pues claro, tan felices, ¿no? No, yo desde luego veo este problema, que tengo aquí la lista de las profesiones del futuro y me daban vergüenza hasta leérsela a la gente, porque es que no entiendo yo lo que voy a decir. Pues eso, no te digo. Ingeniero, Energy Storage y Microredes. Jefe de proyecto y de organización de servicios de tecnología, arquitecto tecnológico de soluciones del Internet de las cosas, especialista tecnológico en Machine Learning, anda ya.
Eso con un curso de fin de semana ya está.
Claro, sí, Elvira nos llama a propósito de este asunto fascinante. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, Elvira, cuéntanos.
Y yo mucho más. Pues mira, yo tengo un problema que se puede hacer extensible a mucha población.
Sí.
Padezco un glaucoma. Uh-huh. Y tengo un ojo perdido y el otro me defiendo y me quiero seguir defendiendo. Uh-huh. En este mes voy a hacer 70 años. Uh-huh. No sé lo que tendré que seguir viviendo y me quiero seguir defendiendo. Uh-huh. Pero resulta que, por ejemplo, llamo por el teléfono a mi médico y creo que tengo un castellano perfecto.
Perfecto.
Bueno, pues la máquina no le entiendo, tengo que volver otra vez a llamar. Uh-huh. Y ya me enciendo y vuelvo a llamar, a marcar el número de hablar de verdad con una persona.
Sí, te conozco.
Ya cabreada, te entiendo.
Pues sí, no quería ser tan así, pero estoy más cabreada que una mona en el circo.
Con toda la razón, Elvira, con toda la razón.
Y ahí se pierde el acento, el tono y todo.
Tienen que perfeccionar este tipo de máquinas, claro.
Y lo mismo me ocurre cuando voy al banco, que no soy una inútil. que tengo filología hispánica y no soy una inútil, pero no puedo meter la tarjeta y darle los parámetros porque no los veo. Claro. Y tengo que ir a una persona de la caja a que me ayude.
Sí.
Que todo el mundo que me rodea es un encanto porque siempre tengo alguien que me ayuda.
Mm.
Y entonces, si me van a quitar la gente que me va a ayudar, ¿a dónde me voy? ¿A una máquina que no me entiende?
Sí, pero además te diría una cosa. Aunque se sofistiquen los sistemas de reconocimiento y tú puedas ir al cajero sin necesidad de tocar nada, ¿no? Y como decía antes Javier Ortega, el cajero directamente, por ejemplo, por tu tamaño físico y por tu iris y por las huellas de tus dedos, ya sepa quién eres y te dé acceso al dinero, etcétera, etcétera, el problema es de muchísimos matices. O sea, es que te entra desolación interior.
El dinero va a desaparecer, así que también no se preocupe usted por eso.
Elvira, bueno, muchísimas gracias porque le has puesto humanidad al asunto. Saludo.
Pobrecilla.
No, pero que...
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. De todas formas, Elvira no está sola en su desesperación, porque yo veo bien, e insisto, o sea, que no. O sea, de repente llamas a una compañía de teléfonos para cambiar las cuentas.
Es una pesadilla.
¿Y es una pesadilla?
Sí.
Vaya usted al 1 y vas al 1 y te dicen, tiene usted A, B y C. Y entonces llame a la C y al final te dan ganas de coger el aparato y saltar encima de él.
Sí, pero estos chatbots, volviendo a el lado de la otra cara de la moneda, también están generando muchos puestos de trabajo. Es decir, hay un montón de trabajo en desarrollo de ese tipo de tecnología. O sea, que al final la evolución nos lleva a que desaparezcan unos y crezcan otros.
El peligro actual yo creo que no es tanto la tecnología, fíjate, sino la rapidez en la que estamos sumergidos. Es decir, cuando empezaron las máquinas a vapor, ¿no? Una de las revoluciones industriales, evidentemente fue quizá más progresivo y creó un verdadero caos a nivel de la sociedad occidental. Pero es que ahora mismo estamos totalmente despendolados. Quizá para tranquilizar es que sitios tan tecnológicos como en Estados Unidos, por ejemplo, el paro está en el 4%. Es decir, van creándose muchísimas trabajos de manera paralela a medida que se van destruyendo empleos.
Begoña nos llama desde Madrid. Ella era una de las telefonistas históricas, de esas que metían
las chicas del cable.
Eso. Begoña, buenos días. Hola.
Hola, buenos días.
Qué placer saludarte. Bueno, estarás alucinada de la evolución técnica, como yo.
Completamente, porque además yo entré en Internacional en Telefónica. Y yo fui, en los años que yo estuve en Internacional, que fueron del 72 al 78, luego me pasé a oficinas dentro de Telefónica, fue cuando se produjo la automatización, el poder marcar cada uno desde nuestra casa.
Pero es verdad que antes, es que hay que contárselo a la gente joven, tú levantabas el teléfono, los abuelos levantaban el teléfono y decían, oiga, póngame con el 201 tal.
Claro, normalmente no se decía eso. Normalmente se decía, ponme con Manuel el carnicero.
Bueno, qué bueno, por favor.
De la poca gente que tenía teléfono.
Claro. Y entonces, pues, empezó la automatización en Madrid con los números que empezaban por 2, porque en Madrid había unos números que son los primerísimos que hubo, que tenían 6 cifras. Y cuando se automatizó más y la gente empezó a pedir más el teléfono, se le añadió un 2 delante. Quiero decir, eran los teléfonos muy antiguos.
Uh-huh.
Y esos abonados, que los números empezaban por 2, tenían la facilidad de poder marcar automático, pero sitios muy concretos, París, Londres, Ginebra, Ámsterdam, o sea, sitios así muy, por supuesto, los que empezaban por 4, nada, y los de Alcalá de Henares, Alcobendas, Getafe y Parla, no sé ni pensarlo.
Bueno, Begoña, es precioso oírte, porque ciertamente en el transcurso de la vida de una persona joven, relativamente, como se oye a Begoña, pues fíjate el cambio que estamos experimentando. Un abrazo fuerte, Begoña.
Un beso y muchas gracias.
Javier nos llama de Sevilla. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, Javier.
Pues mira, Cristina, yo soy biólogo,
uh-huh.
Soy doctor en genética, llevo 30 años trabajando en la genética.
Ajá. En lo de los guisantes de Mendel.
Exactamente, pues Mendel no se podía imaginar el impacto que iba a tener sobre la salud de las personas.
Efectivamente.
Cuando hizo esos estudios.
Uh-huh.
Está claro que, bueno, comprenderáis que la genética ha pegado una revolución importantísima en todos los aspectos. Sin embargo, seguimos utilizando técnicas de hace 70 años.
¿Anda?
Claro, y además es que, bueno, aparecen nuevas profesiones. Pues sí, realmente sí, lo que tenemos que estar continuamente reciclándonos. También sí, es verdad que idealizamos la tecnología, las cosas.
Pero cuando se determina, por ejemplo, el ADN en una persona, ¿eso ya no se hace de forma automática o robotizada?
Teníamos un problema, que era cómo secuenciar eso. Eso lo hemos resuelto. Ahora tenemos otro segundo problema, que es la interpretación de los resultados. Y la interpretación de los resultados actualmente es un grave problema. Es decir, es verdad que tú puedes mandar una muestra a un laboratorio y te lo secuencian, pero ¿y eso qué significa? Te dan un libro estupendo con un montón de secuencias, pero eso hay que interpretarlo. Hay muchas de las cosas que sabemos interpretarlo, efectivamente, pero nos estamos encontrando con un nuevo problema, que es aquellos hallazgos que son inesperados, que no sabemos interpretar, que no sabemos su significado. Pero hace 10 años los tratamientos con células madre iban a curar todas las enfermedades.
En efecto.
La terapia génica.
Todo.
Ahora, la famosa edición génica de Francisco Mújica abre un abanico importantísimo, pero está generando nuevos problemas que tendremos que resolver.
Interesantísimo, Javier. Muchísimas gracias. Tenemos que cerrar aquí
además,
el programa.
Ah, bueno, pues nada. Que, no, es que mi mujer además tiene una empresa de traducción, o sea que me encuentro con la doble vez.
Efectivamente.
Y
bueno,
hace poco, un hotel de Sevilla, de la cadena NH, tradujo vino de la casa como came from home.
Claro,
y el Ministerio de Industria tradujo dolores del campo como pain of the country. O sea que la traducción automática todavía creo que tenemos que dar una vuelta.
Un abrazo, Javier. En fin, es una conversación infinita porque también las sociedades se van a transformar mucho. Pensemos lo que la revolución industrial hizo con las mujeres, las sacó de casa, generó una actitud social distinta. Agrupó a las personas en los núcleos urbanos, vació los campos.
Detalles tan tontos como el motor de arranque eléctrico de los coches hizo posible que las mujeres se desplazasen en automóvil. Y la gente, se tenían que arrancar con manivela y a partir de entonces empezaron a vender coches a las mujeres. Un detalle tonto.
Ah, porque enseñaban con la falda el trasero.
No. Tenían que arrancarlo en vez de con una manivela, con la llave.
Que había que hacer mucha fuerza. Claro, entonces realmente el mundo ha cambiado del todo. Las relaciones familiares, el tiempo que dedicamos a tantas cosas, lo hablábamos en la parte anterior del programa, con los electrodomésticos, pues la gente empezó a tener más tiempo, pero a su vez ya no educamos en casa, ya no cocinamos en casa, eso tiene consecuencias en la salud y en la educación. Bueno, pues ahora todo esto a lo bestia. Así que hay muchas conversaciones pendientes. Gracias a Pablo Herreros, gracias a nuestro Pedro Martínez, a nuestro José Miguel Gaona, y continuamos pero ya por AM... Ah, no, continuamos en directo. Sí, sí.